Y arrancamos otro episodio de On Fire Club en tiempos de cuarentena, donde sí sabemos que hay mucha preocupación en sus hogares, pero nosotros estamos para distraerlos un poco y para drenar toda esa preocupación hablando de deporte. Y hoy tenemos un invitado de lujo de nuestro Fire Club, Junior Moreno, jugador de la Vinotinto y de la MLS, así que lo tendremos con nosotros durante este tiempo en On Fire. Bienvenido, Junior, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, un placer estar aquí en su programa. Hola, Max, hola, Walter, y bueno, muchas gracias por la invitación.
No, un gusto saludarte, chamo. Qué buen fondo metiste hoy en tu casa, ¿no? Sí, ya saliendo un poco del invierno allá en Washington.
Está medio fresco, pero bien, de verdad. Es como un balconcito que tengo aquí. Tengo hace poco de... Recién me mudé, una historia larga que, bueno, sí, ahí no se va a acabar nunca el podcast, pero sí, ahora ahora que crece la familia, también nos tocó aquí, bueno, hacer eso de mudarnos y bueno, súper bien.
Claro. Bueno, en el ranking de los fondos, Junior campeón.
Totalmente.
Anto va a Libertadores, Walter va a Sudamericana y yo me voy a Segunda División porque no tengo ni cuadro, ni muebles, ni nada. Junior, ¿qué?
Max está hablando encima de un colchón inflable, quiero que lo sepa.
No, hoy no, hoy tengo una silla,
¡Opa! A mí me tocó que sacar una sillita también porque, bueno, adentro tengo tres perros y, bueno, se pone más el caos y siempre que llegan a ladrar o algo así que...
Claro.
Antes de comenzar la entrevista con Junior Moreno, nosotros queremos recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube no es arroba, pero es On Fire TV, y sí seguirnos en nuestras redes sociales, @onpisofiretv, en Instagram y en Twitter. Hoy se cumplen 16 años del centenariazo, de ese partido inolvidable contra la selección de Uruguay, que sin duda alguna marca un antes y un después en esa generación que condujo, que dirigió Richard Páez y que encaminó a Venezuela hoy en día a ser una selección competitiva.
Sí, bueno, ya ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Dónde viste ese partido, Junior? ¿En tu casa con tu viejo?
¿Qué año fue, más o menos?
2004.
Y sí, seguramente, con a lo mejor una parrilla o algo así. Bueno, tenía, ¿qué? 11 años.
Sí.
Más o menos, no tengo por ahí mucho recuerdo, pero seguramente estábamos ahí reunidos en casa, compartiendo y viendo el partido.
¿Qué te trae de recuerdo tu casa en San Cristóbal? Más allá de lo significativo que termina siendo tu papá en todo esto por lo que representa dentro de tu familia y para el fútbol en líneas generales, pero ¿qué representa esa casa allá en San Cristóbal donde creciste?
Todo. A pesar de que al principio los primeros recuerdos fueron en una casa, o sea, tuvimos varias casas porque, bueno, primero vivíamos rentados y después, gracias a Dios, con el trabajo de mi papá, él pudo lograr hacer una casa. Y nada, la verdad, todo, pues esa, como tal, esa última representa, bueno, lo que es la familia, lo que es el legado que él dejó. Prácticamente ir es sentir, o sea, sentirse que él está ahí siempre. Y nada, de verdad, obviamente extrañándolo mucho, pero bueno, con las sensaciones y la alegría que lo caracterizaba siempre presente. Así que, de verdad, para mí lo es todo. Esa casa lo es todo, es unión, es familia, y con eso, pues, siempre me quedo.
El fútbol tiene muchísimas cosas, Junior, y obviamente las grandes satisfacciones, las que todos conocemos son quedar campeón, representar a tu selección, jugar los torneos que todo futbolista quiere jugar, pero en el caso de ustedes hay algo que nadie les puede quitar y es algo muy difícil que se dé y creo que emotivamente tiene más significado que cualquier título, y es los tres hermanos y el papá coincidir en un partido de fútbol profesional de primera división y en el estadio que sí, siempre soñaron. O sea, que Claro que nadie puede imaginar qué se siente vivir ese momento, pero yo creo que si hay algo que tú te llevas del fútbol, más allá de lo que puedas lograr tú individualmente, es eso.
Sí, totalmente, totalmente. Ese y otras cosas que me pasaron a lo largo de que él tuvo la oportunidad de poder dirigirme en el Zulia. Yo fui de Lara al Zulia y allí estaba él, en el nuevo Zulia en ese entonces. Pero mira, ese día también entró mi hermano de cambio, Carlos el Mayor, y creo que no. Sí, entraron los dos de cambio, yo jugué titular ese partido y claro que sí, estar en cancha los tres. Hay una foto que tengo obviamente para el recuerdo, salimos creo que yo marcando a Marcelo, Carlitos como por un lado y él de fondo atrás. Bueno, eso queda para toda la vida. Ese, como te puedo nombrar, creo que he hecho muy pocos goles hasta ahorita en mi carrera, pero el que más así, el más fundamental para mí fue allá en Amazonas, cumplía años él y pude hacer un gol y bueno, obviamente creo que tengo el video en el Instagram y voy, hago el gol, una jugada que hago, llego al área y bueno, hago el gol y voy a abrazarlo, de verdad son cosas que te marcan y que te quedan para toda la vida, como tú dices, pueden haber campeonatos, pueden haber triunfos, pero bueno, el que te ser dirigido por tu mismo padre y estar en cancha con hermanos y todo, de verdad que sí. eso queda para siempre.
Qué bonito. ¿Era estricto tu papá con ustedes? ¿Era diferente con cada uno? O tal vez porque a veces uno piensa, bueno, tener a mi papá de técnico tiene muchas ventajas, pero también es una persona que es especial y que 24 horas te puede estar presionando con respecto a algo. El entrenador se va a su casa y tal vez no habla, pero con tu papá siendo un técnico, tiene la oportunidad o el derecho de llamarte también como papá y formarte tus rollos o presionarte mucho más.
No, sí, claro que sí, lo vivimos en Maracaibo. Obviamente él vivía en su apartamento, nosotros en el de nosotros, con mi hermano, pero obviamente es una responsabilidad doble porque obviamente te catalogan porque eres el hijo del técnico, entonces si juegas, entonces hay que trabajar o hay que lidiar con eso. Y él era el primer exigente en que obviamente nos decía qué hacíamos mal, nos corregía lo que tenía que corregirnos, cuando jugábamos mal nos lo decía, siempre con la crítica por delante, estando en el Zulia o estando aquí en el DC United, siempre llamándome, siempre viendo los partidos o cuando los podía ver, y así conmigo, con nosotros tres, o sea, con Carlito y con Marcelo fueron igual, de verdad, la crítica que siempre tenías, siendo él obviamente un hombre que sabe y que te dé esas críticas, obviamente valen demasiado.
Claro, y que siendo tu papá siempre va a ser para bien.
No, total. Sí. Y aparte, Carlos Horacio, el sentido del humor que tenía, yo creo que hay pocos tipos de ese nivel que se acerca. Yo tengo una anécdota genial, el día de las milanesas, Max, que tú...
No.
Fuimos a la casa de Carlos Horacio, no recuerdo cuál fue, Junior, sí. Fue en la época de Daniel Farías, que ese Táchira campeón, o el de Pinto, no recuerdo.
Yo creo que fue el de Pinto, Walter.
Ajá, el de Pinto, sí, me parece. Sí. E íbamos a San Cristóbal mucho, ¿no? Entonces, un día estamos ahí y nos dice Carlos Horacio, no, bueno, venga, que voy a decirle a Coro que haga unas milanesas. Y bueno, vamos. Y Cata, ¿cómo cuánto te comes tú? Y yo, bueno... ¿Es en serio?
¿Quieres la verdad? ¿O?
Como 8, 9. Entonces, no, tranquilo. Y fuimos a la casa de Carlos. Pero qué hambre que trajo ese muchacho. ¿Cuántos días tiene que no come? Decía tu papá.
Que no lo inviten más, por favor.
Sí, ¿eh? Sí, no, era así, de verdad, era así. Y bueno, y así con en este caso, mi esposa y todo, siempre la hacía comer, y no te quieres comer otra. Sí, y obviamente mi esposa ya no tenía más hambre, pero obviamente mi papá siempre echándole broma, como que otra.
Junior, un padre va a estar orgulloso de su hijo, sea futbolista, sea ingeniero, sea doctor, pero por supuesto que en una casa donde se respira tanto fútbol, yo no sé si el foco a ser profesional o el sueño de ser profesional lo terminas llevando en la sangre. ¿Cómo fue ese proceso, tanto para Carlos, para Marcelo y contigo, en esa toma de decisión o en ese algo innato de decir, yo quiero hacer lo mismo que hace mi viejo y quiero ser futbolista profesional?
Nah, yo creo que eso obviamente uno lo lleva en la sangre, pero es también de levantarse o de cuando uno tenía sentido de razón, ya ver una televisión con fútbol, ver un fin de semana y era fútbol. Desde pequeño, obviamente, metido en la escuela de Pocho Chenausi, que fue donde nos empezamos a entrenar nosotros, a formar nosotros, y creo que desde ahí es donde siempre, o sea, tienes esa inclinación. Obviamente no te puedo decir si fuera sido igual, pero si fuera todos los días viendo béisbol y fuera... O sea, es como, obviamente uno lo lleva en la sangre y es el querer o el seguir por ahí viendo o siendo lo que tu papá alguna vez hizo. También tengo mi hermano mayor, porque nosotros somos 6 en total, son 2 hermanas y uno, y él también logró jugar, pero por muy poco tiempo. Obviamente eran otras épocas, pero él sí a lo mejor no tuvo esa sensación de seguir jugando, de seguir, seguir ese camino, ese rumbo de futbolista. Pero bueno, nosotros sí, a lo mejor, como te digo, lo lleva uno en la sangre y nada, y es lo que lo apasiona a uno, ¿no?
Tenían un equipo de futbolito en la casa, mixto, sí. Pero lo tenían.
Sí, en realidad son del primer matrimonio de él. Él llegó a Portuguesa y hizo su primer matrimonio ahí con 2 hijas y un varón que mayor, o sea, ya están aquí en Estados Unidos, perdón. Una está en Tampa y la otra está en Miami.
¿Juegan
y el
fútbol?
Otro sí está. No. Bueno, no sé si en el colegio o algo así, pero creo que no. Y bueno, ya obviamente son adultas. Están. Y después él va a Táchira y fue donde conocí a mi mamá. Mi mamá era la secretaria del Deportivo Táchira. Y bueno,
hablando de Portuguesa, Junior, tienes tatuado a tu papá, ¿no? Con el uniforme de Portuguesa.
Sí, sí. En realidad creo que la foto es a color, pero creo que era un equipo de Argentina. Lo que pasa es que no recuerdo, no creo que hubiera sido San Lorenzo, pero si no me equivoco era de Argentina, un equipo donde él jugaba, porque no sé si, o sea, esa foto mi papá no creo que hubiera sido del Portugués. Estoy seguro, pero o sea, simplemente la teníamos el recuerdo y dije, bueno, esta es la que quiero, pero exactamente no sé cuál es.
Pero si te tocara hoy, te pregunto por la selección de Venezuela y el paso, ¡pam!, llegar a ser jugador de selección mayor. Y se da en un momento donde venías teniendo un ritmo interesante de juego, empezaste a llamar la atención del entorno de fútbol, sin duda alguna, pero llegaste a la selección de Venezuela y llegar a la selección y establecerse dentro de la selección no es sencillo, es muy complicado. Y lo lograste, se te dio. Y aparte de eso, hoy resulta que en los análisis de las personas que estamos alrededor, dependiendo del sistema que tenga el nuevo entrenador, siempre aparece. Dependiendo de cómo quiera jugar el técnico, ¿no? ¿Cómo fue todo eso y qué te genera la selección dentro de la cancha? ¿Cómo creció el jugador dentro de la selección nacional?
Mira, yo creo que si hablamos de selección es orgullo, el sentir cada vez la oportunidad de poder representar a mi país. Eso fue, creo que cuando tuve la dicha de jugar Libertadores con el Zulia, sí. Que fue que tuve esa continuidad de partidos internacionales, el cual el profe Dudamel tuvo... la dicha de poder convocarme en esos primeros módulos, creo que fue en Tampa. Y bueno, y después de ahí, obviamente, creo que fue mi... Eso es una anécdota bastante... Creo que no se la ha contado nadie, solo a mi familia. Yo iba a estar para solamente el primer juego contra Estados Unidos. Fue mi primer partido el día que debuté con la selección. Quedamos 1-1. Yo hice el pase gol al SEMA. Y después se iban a reincorporar otros compañeros, creo que era el Lobo Guerra, o sea, por ejemplo, posición por posición, creo que era el Lobo Guerra. Y bueno, yo me fui, eso fue en Tampa, yo me fui a Orlando porque ahí tenía familia, y mentira, fue en Salt Lake el partido ese. perdón, me equivoqué. Uh-huh. Y yo me voy a Orlando y de repente recibo una llamada del profe Matías diciéndome que, bueno, pasó una situación, de que Lobo no puede venir, que está decisión mía si quiero regresar a volver a incorporarme con la selección. Y obviamente, sin dudarlo, le dije que sí. Ese partido fue en Boca Ratón, en Tampa. Uh-huh. También agarró, eso fue, qué sé yo, yo llegué de Salt Lake por el cambio de horario, llegué en la mañana, a las 6 de la mañana, y a las 4 de la tarde volví a agarrar otro vuelo, pues, para irme a Tampa. Y bueno, y justo ese partido también contra Ecuador, quedamos 1-1 y yo hago el gol. Entonces, bueno, creo que aproveché las oportunidades, se fueron dando cada oportunidad y fui rindiendo y fui dando lo mejor de mí y fui poco a poco ganándome, obviamente no un puesto asegurado porque eso nadie lo tiene, pero
claro.
a lo mejor sí, nada, ganándome ese espacio o la oportunidad de cuando puedan o cuando tengo un espacio, bueno, estar lo mejor posible, pero bueno, para dar lo mejor de mí. Y creo que así se fue dando todo, gracias obviamente al profe que me dio la oportunidad o me convocó esa primera vez, pues, para tratar de dar lo mejor de mí y representar a mi país.
¿Sabes qué? Ese es un punto de debate, Junior, que lo tienen todos los medios de comunicación. Imagino que ustedes como futbolistas también lo analizan, el tema del 4-3-3 o el 4-2-3-1, dependiendo de la circunstancia. Pero yo no quiero que me hables como Junior Moreno, el que, queriendo ser titular, obviamente trata de beneficiarse de un sistema o del otro. El Junior Moreno futbolista, viéndolo desde afuera, el 4-3-3, que has podido interpretarlo, que has podido ejecutarlo, para los jugadores que tenemos hoy por hoy, ¿en qué nos beneficia? No solamente para asegurar más la zona y para defendernos, sino también para atacar. ¿Cómo ves ese sistema aplicado a esta selección?
Sí, bueno, yo, como tú lo dices, creo que el último ejemplo que se dio fue el partido contra Japón. Se jugó un 4-3-3, no jugué yo, estaba Manzano. Uh-huh. Y el partido se vio, bueno, ustedes lo vieron, en sí. Primer tiempo ya íbamos ganando y el equipo se mostró bastante bien con ese esquema. Creo que depende también de cómo uno quiera ver el sistema, de qué partido quieras plantear, de qué equipo sea el rival que toque, pues bueno, para plantear qué esquema usar. Obviamente, siendo un poco más ofensivo por todos los jugadores que tenemos ofensivamente, que no, o sea, no los puedo ni contar con las dos manos, jugar con dos delanteros porque tenemos jugadores que lo pueden hacer. Entonces, yo creo que lo que mejor le queda a la selección va a ser lo mejor o va a ser lo que plantee el profe Peseiro. Obviamente ha hablado con la mayoría de nosotros. Y esa es la idea, el querer tener una selección basándonos en lo que ya se ha hecho en estos últimos partidos defensivamente bien, ahora tener una ofensiva o tener un poco más de gente al ataque, que obviamente con esa línea o ese esquema se puede hacer tranquilamente, porque se puede dejar la línea de 4 con un solo 5 y los otros dos mixtos, por decirlo así, llegar al ataque tranquilamente sin desbalancear la defensa.
Junior, y hablando de esa posición o de ese tribote en la mitad de la cancha, ¿cuál sientes que o en cuál posición te verías tú más cómodo acompañado de dos jugadores que también controlan muy bien el ritmo a mitad de la cancha como lo son Tomás Rincón y Ángel Herrera?
Oh, bien, súper bien. Obviamente Tomás, sabemos, es el jugador que es, él sí. el referente de todos nosotros, y Ángel está en un nivel increíble, la liga se lo ha hecho, o sea, lo ha trabajado, lo hemos notado, y obviamente tener a dos grandes jugadores de esa envergadura, pues te hace sentir con más confianza, te hace sentir más cómodo, esa posición te ayuda a ver el partido más de frente y poder posicionarse o poder tener esos pases a esos dos jugadores o con dos jugadores a la banda. De verdad, o sea, me siento muy confiado, o sea, muy tranquilo al tener dos jugadores de esa magnitud al lado mío.
¿Qué hablaste con Peseiro, Junior? ¿Cómo? No quiero saber intimidad, ¿qué fue lo que te dijo?
Que pero cuente la parte todo, netamente, vale, que cuente todo. No.
La parte futbolística.
Sí, no.
Cuando se te acerca el tipo, ¿qué feeling te dio? O sea, cuando dice, hola, yo soy José Peseiro, ajá. ¿Cómo arrancó ese tema ahí?
Bueno, el español un poco ahí, porque ven, habla
habla portugués,
pero no, en realidad bastante bien. Tuvo la amabilidad de venir para acá y de tener una conversación. Creo que el plan era venir, hablar y ver el partido de Joseph, pero a raíz de lo que tuvo la lesión se quedó para ver el partido contra Miami
Sí.
Pero no, de verdad tuvimos, o sea, una conversación de lo más tranquilo, de lo más normal, comiendo, preguntando del entorno familiar, del entorno futbolístico, partido, sí. Con el esquema que estamos planteándonos, con el otro esquema, preguntas de jugadores o preguntas, te lo digo, de lo más tranquilo, de lo más normal, como si fuera un amigo de hace 10 años, así que me generó bastante tranquilidad y confianza de que el rumbo y de que el objetivo que él quiere es el mismo de todos.
Claro.
Los venezolanos somos muy particulares porque incluso cuando los nuestros alcanzan cosas positivas, siempre le buscamos un pero. Junior Moreno está afianzado con un club histórico como el DC United. Joseph Martínez rompió todos los récords que se pueden romper. No, bueno, pero esa es la MLS, es una liga, es increíble que todavía se dude del mérito en un torneo, Junior, que tú ahora nos los puedes decir y nos los puedes explicar de una manera mucho más profunda, que crece en todo aspecto con el pasar de los años a nivel competitivo, a nivel de estructura, a nivel de producto. Y sobre todo a ti, en tu caso, esta liga te ha dado tanto para crecer como futbolista.
Sí, no, de la liga obviamente no tengo nada que reprocharle, más bien al contrario, me ha dado oportunidades, me ha dado una continuidad y me ha dado un ritmo de juego que a lo mejor era lo que necesitaba, pues, para ir a la selección mucho mejor. Obviamente es una liga bastante física, bastante táctica, de que te lo muestran después de los partidos siempre los videos de que tienes que estar en esta posición, de que tienes que llegar. O sea, de verdad es una liga que está creciendo muchísimo, que ya no es como antes, que venían jugadores de cierta edad a retirarse, que ya son jugadores jóvenes que traen latinoamericanos, que ya son jugadores de 20, 22 años que vienen a esta liga y de verdad la competitividad es bastante fuerte. Y sí, obviamente, como tú lo dices, Max, va a haber mucha gente que a lo mejor nunca está feliz con o nunca está de acuerdo con todo, pero obviamente hay otras que sí y hay que lidiar con eso.
Junior, ¿cómo se plantea un jugador de alto rendimiento mantener el ritmo durante esta cuarentena? Me imagino que hay un trabajo específico o una conversación de tú a tú con el cuerpo técnico del DC United y los jugadores. ¿Cómo se plantea esta cuarentena que uno no sabe ni siquiera cuándo va a terminar, pero que sin duda alguna va a dejar un antes y un después en este parón de la liga?
Sí, totalmente. Yo pude ver el capítulo anterior. Yo lo escuché. Y no, obviamente, por ejemplo, esta liga nada más teníamos 2 partidos y como tal todavía no era un ritmo de mitad de torneo que tú dices, uy, hay un paro y ahí sí, pero obviamente te afecta muchísimo porque no es lo mismo entrenar yo solo o entrenar aquí en 10 metros cuadrados que hacer un trabajo de reducido con la intensidad que amerita o con espacios de cancha como tal real. Entonces, obviamente, estamos semanalmente en contacto con el equipo, con el cuerpo técnico, videollamadas, explicándonos los ejercicios. Nos han puesto ejercicios físicos o aeróbicos que se pueden hacer tanto aquí alrededor de la urbanización, el correr, el tener ese ahogo, y trabajos físicos de bandas, de pesas, que uno lo hace o lo realiza aquí en la casa como tal. Pero obviamente sí, afecta y y todavía sin noticias de saber cuándo va a volver exactamente, o hay una fecha exacta, pero bueno, a la espera de todo eso.
¿Les han
¿Qué
dicho
es?
algo del salario?
¿De él?
¿Del salario o de...
No, no,
Han
como
tocado
tal,
esa
sí.
parte económica?
No, he escuchado, bueno, he visto algunas noticias, obviamente, con respecto a la NBA, que algunos cortes salariales. También escuché el podcast de ustedes la vez pasada y estoy de acuerdo en lo que dijeron. Obviamente hay equipos donde tranquilamente pueden hacer sus recortes, pero hay otros donde se van a ver más afectados. Y estoy de acuerdo totalmente con ustedes de que aquí ustedes lo mismo saben porque viven aquí, de que esto se vive mensualmente,
Es duro.
que hay que pagar una renta, que hay que pagar los bills.
Es
Y
todo eso, pa.
en cualquier descuadre que se te hace en el mes o en la quincena, ahí te estás apretado. Entonces, aquí como tal no se ha escuchado nada de eso porque me imagino que entienden esa parte. Obviamente hay, bueno, algunos jugadores que tendrán sueldos que obviamente no tendrán problema de hacerlo, pero sí, obviamente es un tema complicado que todavía no han dado noticias de ello.
Oye, te recuerdo que es 31, ¿viste? Y es para la
¿Qué? ¿Qué?
renta.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No?
Ya, hay 31,
Sí,
señor.
o sea, para que sepa, no sé si lo tenías en cuenta.
No, en cualquier momento me tocan la puerta aquí para buscar el cheque.
Así
A
mismo.
todo.
Junior, que se suspendiera la Copa América para la selección, en toda la Conmebol, para todas las selecciones, pero para la selección de Venezuela y para el proceso de inicio, de arranque de este nuevo entrenador, ¿qué análisis le das a que no puedan jugar esos 5 partidos asegurados que iba a dar la Copa América en este verano?
Sí, bueno, obviamente complicado porque venimos de, o viene un técnico nuevo que necesita tener a todos nosotros reunidos, al tener esos entrenamientos bueno, obviamente para plantear lo que va a ser otra Copa América y tener las mejores opciones y obviamente pelear lo que es la Copa América y obviamente... Como tú lo decías ayer, es sumamente complicado porque no tenemos el tiempo, o sea, estos partidos iban a ser para eso, para poder que él viera o para poder seguir teniendo esa continuidad y obviamente tener esos partidos con el ritmo de juego, pues para encarar también lo que es las eliminatorias.
La vida del futbolista junior es durante la temporada, entreno, familia, los fines de semana es concentración para jugar de local o viaje, y luego las vacaciones, obviamente es para viajar, es para reencontrarse con la familia, pero esta dinámica de casa, de no salir, de tener una vida tan sedentaria, con poco movimiento, para ustedes, sobre todo para ustedes, algo muy nuevo. ¿Cómo lo has tomado? Obviamente, más allá del tema de aprovechar el tiempo con tu esposa, que estás por ser padre y te felicitamos nuevamente.
Gracias.
¿Qué te ha dejado este tiempo, sobre todo a nivel de reflexión? ¿Eres una persona que piensa mucho o que trata de ocupar su tiempo en otras cosas? ¿Cómo te lo has pasado en estos días?
Yo, de verdad, yo soy un. Siempre me he caracterizado por una persona muy tranquila que le gusta estar en su casa, el que le gusta estar viendo cosas con mi esposa, obviamente salir, comernos algo, salir al cine, hacer diferentes cosas, pero soy una persona muy casera, por decirlo así, y obviamente me ha afectado porque llegas a un punto donde no tienes que estar aquí, obviamente pues para prevenir, más que todo ella, que está en un estado ahorita que cualquier cosa, bueno, se puede complicar. Pero bueno, obviamente haciendo, no soy mucho de leer, no soy mucho así de agarrar un libro y leer, pero sí a lo mejor veo uno que otro documental, veo películas con mi esposa, hago pasar el rato, pero o sea, obviamente lo agarro de la mejor manera, sí, obviamente tener la conciencia de por lo que estamos pasando, sí, obviamente
Y en tu zona, sobre todo,
pensar,
Junior.
sí. No, y también, si te pones a ver, Max, fue algo que se hizo global, o sea, que a nivel mundial se se juntó todo, o sea, se tomó una decisión y en todo el mundo, pues, han dicho no, de no quedarse en su casa y la mayoría lo está cumpliendo. Entonces, es como para también llamar a la reflexión de que sí podemos, Antonella lo dijo en el podcast anterior, la naturaleza, el medio ambiente ha mejorado muchísimo y a lo mejor eso también nos tiene que crear conciencia a ser mejores personas, a ser mejor familia o al cuidar mejor en el lugar donde vivimos y todo eso. Pues,
y ser agradecidos también, porque así como nosotros tal vez estamos resguardados en nuestras casas y estamos sanos, hay muchas personas que hoy la están pasando bastante mal, con familiares enfermos o familiares que lamentablemente han fallecido por este virus. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia en todos los aspectos. No es una... Es la bendición de estar con la familia, sí, en este momento, para algunos o para muchos, pero también es una tragedia que nos hace concientizar de que la vida se nos puede ir en un ratico.
Totalmente de acuerdo.
Junior, ¿qué documental estás viendo?
No, por ahora no, vi una película...
¿O qué serie?
Ayer, vi una película ayer o hace 2 días, Miracle.
Miracle of, no sé qué. Que todo el mundo ha llorado.
Yo sé que Antonella, el inglés tuyo está perfecto. Vi la entrevista con Beckham y todo, así que...
No, Junior, eso fue puro vender. Tenía una chuleta, no, eso fue una venta.
Muy bien, sí, es una crack. No, tú.
Muy es una bien, crack. De verdad, muy bien. No. Pero bueno, vi
ese día quería morir de los nervios. No, pero esa película es increíble, es muy, sí, ¿no? Muy bonita. Sí, sí. Muy bonita. A mí no me gustan ese tipo de películas porque a mí no me gusta llorar. Yo soy una persona que nunca llora, o sea, mis amigas me han visto llorar muy poco. Y odio ver estas películas porque te incitan, o sea, te sensibilizan como ser humano, más si eres padre, pero es espectacular. La actuación del protagonista,
del papá. Yo vi el documental de Bobby Robson y se me aguaron los ojos.
De hecho, te lo recomiendo, Junior, porque Bobby Robson, más allá de todo lo que ganó, te dan una visión de lo que él fue como hombre, un tipo pero intachable, un tipo de código, un tipo siempre con la suya, y te vas a identificar mucho con el documental, no solamente por lo que te transmite el personaje, sino que también te va a recordar muchas cosas de Carlos Horacio, por obviamente uno recuerda lo deportivo, el aficionado medio, sí. Pero quien conoció a Carlos Horacio, por ejemplo, me quedo con muchísimas cosas de lo que él fue como persona. Yo, en Alemania 2006, yo era productor en Venevisión y obviamente con el que más congenié del staff fue con él y con Fernando Arreaza, y eso era reírte a cada rato. Él obviamente me echaba bromas todos los días porque obviamente yo iba a Italia por haber nacido allá, por mi familia. Me decía, mira, yo creo que hoy pierdo, están fuera. Yo decía, bueno, profe, ¿qué? ¿Cómo que están fuera? Sí, sí. Entonces se acabó.
¿Está en Netflix ese documental?
Sí.
El de Bobby Robson. ¿Esta película?
Ah, sí.
Miracle in Cell Number 7.
Sí, mi esposa lloró también.
Increíble.
No,
y
no,
de
no,
las
no.
Recomendaciones está el documental de... Creo que es... ¿cómo es que se llama?
El de Tevez también, es muy bueno.
Ah, la serie de Tevez es buenísima.
Yo la vi. Sí, yo la vi. Yo la vi, bastante bueno.
Y estoy buscando por aquí... Hay una serie, es en Amazon Prime, de que se llama Hunters.
Y hay una que está pasando ahorita que me la recomendaron. All American.
Dentro de 3 días arranca la cuarta temporada de La Casa de Papel también.
Y este Rey Tigre, este documental es increíble. Está en tendencia número 1 en los Estados Unidos. Es súper bueno.
Opa. Cata está recomendando La Casa de Papel.
No. Yo me pongo todo. Yo vi el documental este de Robson y me pareció brutal, y estaba viendo uno del verdadero señor Miyagi, que era otro, un tipo que llegó acá en los años 60 acá a Estados Unidos, de Japón, la estructura de las artes marciales acá también estuvo buenísimo, pero no, sí, estás loco, cuando arranqué la cuarta temporada de La Casa de Papel en un solo día, le meto un sablazo,
se acaba en 6 horas eso, en 8 horas. Sí, no,
8 horas. Va a colapsar Netflix con La Casa de Papel, la gente sin nada que hacer, esperando la serie que se estrene.
No, chao. Bueno, yo vi una con mi esposa que se llama Élite, española. Bueno, la vimos en una noche. O sea, pero es que ahorita ya están sacando documentales o series de 6 capítulos, 8 capítulos, no como los de antes que eran 40, 50 capítulos. Entonces, se acaba rapidito.
Junior, ¿puedes afirmar que te hace falta como loco el fútbol, como todo el mundo le hace falta? ¿O por ustedes estar tan metidos en la dinámica no lo sufren tanto incluso como el aficionado? ¿O sí te pasa que estás loco por volver a los entrenos?
Totalmente, totalmente. Primero, en entrenar solo aquí en 10 metros cuadrados, en una de esas casi que pegué un grito que mi esposa bajó. ¿Qué pasó? No, que ya estoy, quiero entrenar, quiero ya estar con el equipo, quiero todo. Y obviamente te hace falta porque, bueno, claro, la vida.
Te falta hacer un cambio, cobrar un tiro libre.
Todo, no, nada. Es que yo creo que es como que yo me la paso más allá con el equipo que prácticamente aquí. Eso es llegar a las 8 de la mañana y salir a las 3 de la tarde porque dan comida, dan todo, y es el estar el día a día ahí, y obviamente te hace falta demasiado eso.
¿Juega FIFA?
De verdad no soy muy amante de jugar FIFA. Voy más por Call of Duty o voy más por esas cosas.
Ah, pero ustedes tienen una banda ahí en la selección que juegan de eso bastante, ¿no?
Sí.
¿Quién es el que juega más ahí de
No, Chance. Tomás, Salomón, Chancelor, eso tienen por ahí hasta una maleta portátil que se la llevan para todo.
No, por ejemplo, Soteldo con el otro
Soteldo, ese Fortnite. Ese no lo empecé a jugar, pero ya después no. Ya mucha imaginación para mí ya.
Junior, una pregunta que tal vez es un poco sensible, pero que la fanaticada de la Vinotinto quiere saber, y es si has podido hablar con Joseph Martínez, cómo están sus ánimos después de la lamentable lesión que sufrió arrancando la MLS, y la comunicación que también tiene con jugadores, porque él mismo en una entrevista hace poco dijo que se había podido comunicar y que tal vez estaba ya más calmada la situación, sobre todo con los capitanes, después de todo lo que sucedió en el camerino Vinotinto con él y ustedes, pues, parte de los jugadores.
Sí, como tal, apenas le pasó eso, yo le envié un mensaje y le dejé mi mensaje de fuerza, de que obviamente todo lo que necesitara, pues, o cualquier cosa que ahí estaba yo, y nada, obviamente antes de eso, o antes de pasarlo, eso que pasó, yo tenía obviamente un acercamiento con él, cuando iba a la selección, cuando jugábamos aquí, o sea, como tal, no te puedo decir que éramos muy amigos o algo así, como él era con, no sé, como con su hotel o con, así como con su grupo, por decirlo así, porque obviamente él, bueno, él se fue de Venezuela muy pequeño, él se fue ya de mucho antes y yo no jugué con él, no tuve esa amistad, pero en la selección la hicimos y de verdad súper bien y nada, yo espero que se recupere rápido, porque así como lo dije cuando pasó lo que pasó, dije que era un jugador en el cual no hacía mucha falta, de que él tendría sus razones porque haya hecho eso, o sea, por haber hecho eso, que él las tendrá, pero que es un jugador que nos hace falta en la selección y que, bueno, ojalá vuelva pronto y se solucione todo para bien de todo un país.
Tener un jugador de ese nivel, junior, o por lo que significa dentro de la selección, y hablo en la parte netamente futbolística, ¿puede ser la posibilidad o no de estar más cerca del quinto o cuarto puesto en la clasificación?
¿Con Joseph?
Sí.
Sí, obviamente. Es que yo, para mí, o sea, por todo lo que hizo aquí en la MLS, o lo que ha hecho, lo que viene haciendo, es obviamente alguien que debería estar en la selección, dándonos muchas alegrías, dándonos muchos goles. Obviamente ya en la parte técnica, ya
claro, total.
Uno no se mete en la parte de qué plantea el profe en ese momento, ya sea cual esté, en este caso Preseiro, bueno, ya es decisión de ellos, pero obviamente así como él, Salomón, así como Salomón Aristigueta, y así puedo nombrarlos a todos, que de verdad son sumamente importantes para tener esa clasificación.
Junior, ¿te sorprendió lo de Dudamel en su momento?
La verdad, creo que han venido, bueno, algunos compañeros lo hicieron saber, han venido pasando algunos problemas de logística, de todo, y yo creo que que como tal cualquier ser humano se cansa o a lo mejor ya se desgasta de tantas cosas a lo mejor que pueden o sea, que puede vivir o que puede tener y es libre o ya si no se siente bien o ya si juega con la salud, juega con la familia, obviamente ya ahí pasan decisiones que uno no, o sea, es de su incumbencia. Entonces, nada, por ahí obviamente me sorprendió, porque es alguien en el cual, primero lo digo por mí, me dio la oportunidad de estar en la selección
Claro,
y de hacer
claro.
y de hacer y de hacer lo que pude hacer hasta ahora, así que obviamente me sorprendió y por ahí o sea, me sentí por él y por el cuerpo técnico, que tenían un cuerpo técnico bastante engranado, que era increíble y bueno, de verdad obviamente le deseo lo mejor, le dejé su mensaje personal y obviamente lo mejor en lo que venga.
La última fotografía competitiva junior que tenemos por los puntos oficial fue la Copa América, donde yo pienso que el balance fue positivo. Si bien en ese partido contra Argentina, lo dijo el propio Dudamel y lo dijeron ustedes como jugadores, faltó tal vez ese poquito más atrevimiento para entender qué más se podía hacer ante una Argentina que venía tambaleando, pero estábamos a poquito a arrancar la eliminatoria, estábamos ya enfocados en arrancar la eliminatoria antes de toda esta lamentable situación. En base a lo que viviste en el marco competitivo oficial, en base a los jugadores que tenemos, no vamos a hablar de obligación a ir a un mundial porque no la tenemos, porque la historia no nos obliga a ir a una Copa del Mundo, pero creo que sí nos obliga a competir. ¿Cómo ves tú a la selección tomando en cuenta el universo de Conmebol? Realmente, cuando ya tenías el chip de arrancar la eliminatoria, ¿te sientes que Venezuela está para ese quinto, para ese cuarto lugar?
Sí, totalmente, con sensaciones bastante positivas por lo logrado en la Copa América, por lo logrado en los partidos amistosos que veníamos disputando. Sí, obviamente con un sabor amargo por terminar la Copa América, sí, porque como tú lo dijiste, creo que ese partido fue, obviamente, no sé, nos faltó ese atrevimiento, nos faltó estar un poquito más a la espera. Pero, o sea, más o menos que yo me acuerdo el partido contra Argentina en España y fue totalmente diferente, cada partido es diferente, pero como que no lo planteamos muy parecido a ese y bueno, vino el gol y bueno, se nos escapó de las manos, pero hoy así, con muchas sensaciones positivas por todo lo que se ha logrado, por el talento y por la competitividad que hay, de verdad. Ansioso porque ya iba a empezar esa Copa América y íbamos a tener ese ritmo de juego para empezar también las eliminatorias. Y bueno, obviamente yo me quedo con una frase que no me acuerdo quién fue el que lo dijo en la selección, no me acuerdo ahorita, pero nosotros pensamos en tratar de ir a un mundial o cada vez las declaraciones que decimos es, no, vamos a tratar de ir a un mundial y, por ejemplo, obviamente sin comparar ni nada, pero brasileros, argentinos dicen vamos a ser campeones del mundial. ¿Por qué nosotros no podemos tener esa visión o decirlo y decir no, nosotros vamos a estar en el mundial y vamos a pelearlo? ¿Por qué no? O sea, pasar esa barrera y decir,
Claro.
ah, bueno, no se pudo, bueno, está bien, pero tener ese chip de decir vamos a estar ahí, vamos a pelear y vamos a hacer lo mejor posible. Porque el tratar es el tratar de llegar y bueno, sí. Y bueno, si no, no se da, no se da, pero
Sí.
sin decirlo, sin ningún miedo y bueno, y a lo que para eso estamos trabajando, para eso estamos representando un país y para eso nos estamos preparando cada quien en sus clubes y en la selección para dar lo mejor de nosotros y estar ahí en el mundial.
Tener la mentalidad ganadora, se llama eso. Junior, ¿cuál es la cualidad o la ventaja competitiva que tiene esta Vinotinto?
Yo creo que es el potencial que hay, yo creo, hay mucha gente que obviamente ya no viene del proceso de la sub-20 que tiene un envión de creerse que puede hacer las cosas bien, y eso va unido a la experiencia que ya venía, que tenía la selección con jugadores, y creo que eso hace una combinación de que seamos bastante competitivos, sea quien está al frente.
En lo futbolístico, si te dices, esta es la Venezuela, ¿cómo la describe? Venezuela es para la eliminatoria. ¿Qué representa la selección nacional en lo futbolístico?
El hambre de ganar.
Las individualidades también, porque lo hablábamos, sí. Lo hemos hablado, ¿no? En muchos episodios, las individualidades que tiene Venezuela, y no es casualidad, sí. Es causalidad de un trabajo que tiene años en Venezuela y que hoy esta juventud o esta generación, y me gustó mucho esa reflexión que hacías, que hay una generación que hoy en día tal vez parte en esa mitad de la convocatoria que se cree las cosas, que sí se une a la experiencia de un Tomás Rincón, de un Roberto Rosales, de un Salomón, que tienen ya años en el fútbol internacional, sí. Y en el europeo, pero se une a esta generación que se cree porque fue subcampeona del mundo, y eso se contagia dentro del campeonato.
Y con un muy buen promedio de edad y con mucho recorrido internacional, porque tú puedes tener mucho talento individual, pero
sí.
De pocos partidos en eliminatoria, de pocos, sí. Partidos en Libertadores, de pocos partidos en ligas de cierto nivel competitivo, pero Junior, ustedes tienen, sí, un, sí, transitar, total. Importante también, o sea, sea a nivel de clubes y sea a nivel de selección, y eso en la cancha vale mucho.
Sí, sí. No, y obviamente trabajar esas individualidades en lo colectivo, el ser un equipo, el saber cuándo ir, cuándo manejar la pelota, cuándo todo. Yo creo que eso va de la mano con todo el planteamiento que se haga, con todo el entrenamiento que se haga, pues para tener ese equilibrio. Pero obviamente, como dice Antonella, las individualidades tenemos para rato, sí. O sea, juntar eso, tenemos que obviamente plantear todo el la base del equipo, y de las individualidades hacerlo colectivo.
Bueno, ya vamos a ir cerrando este episodio. Junior, te agradecemos haber compartido con nosotros, hablar de tu crecimiento, de tu experiencia, de todas esas anécdotas con tu papá, que sin duda fue un hombre de fútbol y muy admirado por el fútbol venezolano y por todos los, gracias. Que hemos hecho vida dentro del fútbol venezolano. Así que muchísimas gracias, para nosotros es un honor. Y las puertas de On Fire están abiertas para cuando quieras. No nos digas que no cuando estés vestido de vino tinto en la premia de un partido, porque no es solo cuestión de cuarentena.
No, ya te comprometieron.
No, al contrario, gracias a ustedes por el tiempo, por la invitación, y bueno, es un gusto haber estado pasando un buen rato con ustedes.
¿Venezuela va a Qatar 2022?
Claro que vamos.
Si es que se hace en el 2022.
No, bueno, no sabe.
Esperemos que sí. Que no es negra, no, no. Chama, no.
Qué bufa. Mira, todo es posible, hasta el hecho de que Diego te dejó hacer el programa completo.
Es verdad. Mira, yo les voy a mostrar, vamos a ver.
No me digas que está dormido y lo hiciste completo de acá, eres.
No, no, campeona. Está dormido, pobrecito.
Ah, pero ¿por qué pobrecito?
Oh, qué crack.
A punto de levantarse, seguramente, pero
bien,
bueno.
Bien, carajo.
Lo pude, Junior, lograr, ya lo entenderás. No, ya lo
entenderás. ¿Qué edad tiene?
Tiene año y 6 meses. Mi consejo es que primero duerman muchísimo durante estos mes y medio que les queda de previo a la maternidad o a la paternidad, y segundo, que ames a tu esposa y que le des todo el apoyo del mundo, porque sin duda alguna la maternidad es una de las cosas más bonitas, pero de las cosas más difíciles. Así que el amor primordial, del apoyo primordial, tiene que venir de la pareja.
Así es, bueno, cuando me vean por ahí, entonces tengo un partido medio ahí que no toco más la pelota, porque la otra noche, bueno, tengo que ir agarrando el ritmo otra vez.
Yo diga, el titular, Junior no tuvo el por encima del 85% de pases acertados que había mantenido en los últimos 2 años MLS. Bajó 10%. Y
bueno. Ese 10% porque, bueno, hasta las 3 de la mañana parar a Mateo.
Bueno, nosotros recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @onpisofiretv, y a todos los que nos ven en nuestros episodios, recuerdo, se suscriban a nuestro canal de YouTube. Hoy con invitado de lujo, Junior Moreno, jugador de nuestra Vinotinto, Cata Roque, Max Cordaro y esta señorita Antonella González. Bye, bye.
Chau.